Vamos con los anuncios porque luego tendremos una invitada que nos va a ayudar a leer los anuncios.
Exactamente. Sí. Que ya está la invitada.
Ya está con nosotros.
Sí, así que yo la aprovecharía desde...
Jimena Aguilera, como siempre, un gusto recibirte aquí en Radio Duna. ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. Hola, Matías. Hola, Josefina.
Hola, Jimena, ¿qué tal? Muchas
gracias por la invitación.
Jimena Aguilera es experta en esta... tú eres salud pública, salubrista. Es tu especialidad, sí. Tantas entrevistas ya como sí. Ya ni te presentamos.
Pero
ya.
Además es directora sí. Del Centro de Epidemiología y Políticas de Salud de la Universidad del Desarrollo. Y miembro del Consejo sí, Asesor
del COVID-19.
Tiene cualquier pergamino.
Pero lo que nosotros queremos saber es el criterio respecto de las medidas que se han tomado, si es el momento adecuado y si son las medidas adecuadas, Jimena, a tu juicio.
Mira, eso es un tema que está por verse en realidad. Cierto es que la situación ha mejorado mucho y que por lo tanto la ciudadanía y también los distintos sectores están esperando un momento de mayor libertad, de término del toque de queda y que termine la situación de restricción de las garantías constitucionales. Pero por otra parte, nosotros vemos que desde el punto de vista epidemiológico este virus es capaz de darnos brotes, empezando alzas varias veces al año, dos veces al año por lo menos, y que justamente en este momento ya hemos enlentecido la baja, o sea, ya nos llegamos a una estabilización y hay indicios de repunte. Por lo tanto, hay que estar a la expectativa, yo creo que eso las autoridades lo entienden, que es una situación dinámica y lo importante es que se le transmita así a la población. Es decir, que si hay una liberalización, un término del estado de excepción, es algo que pudiera revertirse si la situación empeora. Ahora todos apostamos a que con la gran cobertura de vacunación puedan aumentar los casos y no empeore la situación de hospitalización, que de hecho cuando uno ve la tendencia de la hospitalización sigue hacia la baja. Y claro, con la mejor inmunización uno tiene que ir mirando también más esa cifra, porque sabemos que las vacunas son muy buenas para proteger a los hospitalizados y los muertos y no tan buenas para los infectados, y que todavía tenemos un contingente importante de gente joven sin vacunar, en la cual el virus va a encontrar una forma de seguir reproduciéndose y seguir infectando.
O sea, Jimena, ¿tú crees que habría que cambiar en fondo un poco el foco de qué números miramos y dirigirnos ahora sobre todo al tema de las camas y de aquellos que se agravan más que los contagios? Porque vemos, yo sé que todavía está bien controlado, pero hemos visto un aumento de casos en los últimos días, sobre todo este lunes, por ejemplo, el más alto desde agosto. Entonces, también hay un cierto nerviosismo que justo se anuncien estas medidas cuando estamos viendo un pequeño, no sé si rebrote, pero sí un alza desde hace 10 días, 2 semanas.
Claro, por supuesto. Justamente eso es lo que estaba tratando de decir, y tú lo dices también, que en este momento justo se produce este ajuste en un momento en que ya no siguen cayendo las cifras, sino que al contrario, se estabilizaron y empiezan a subir. Pero por otra parte vemos que las hospitalizaciones sí se mantienen bajas y el ideal sería de situación de que siga aumentando la cobertura de vacunación para que disminuyamos el reservorio, especialmente en los niños. Ojalá el tema de los viajeros, que dijeron que se mantenía el control, que van a entrar solo gente vacunada y que van a mantener una cuarentena, permita que no tengamos el ingreso de nuevas variantes que pueda generarse hacia el futuro, porque ya tenemos la Delta que ha aumentado bastante y tenemos la Mu, pero pueden seguir surgiendo variantes, porque esto de la pandemia no se termina hasta que no termine en todo el planeta. Entonces eso significa que hay que seguir estando alerta y que a pesar de que ahora se liberan las medidas, puede haber una regresión si es que la situación se agrava. Por eso hay que seguir monitoreándola y hay que mirar con más cuidado, no dejar de ver los casos, pero mirar con más cuidado también las cifras de hospitalización y de infecciones, porque son claros.
Por una vez se van a subir los casos y obviamente por ahora van a seguir subiendo por unos días los activos, porque antes los que entraban... Esto es un flujo, ¿no es cierto? Entran cada día, entran un grupo y sale otro grupo, y los que entran hoy día son más. Antes entraban de a poquititos, pero como subió los nuevos, el grupo que entra son más. Entonces, pero para no alarmarse, en cambio, mirando las camas, como dices tú, las camas críticas, ahí debería afectar, o ahí
las
debería...
Las camas y las hospitalizaciones, o sea, claro. La tasa de hospitalización y las camas críticas, ambos elementos, claro.
Ahí deberíamos entonces fijarnos. Les quería compartir a las dos un testimonio que recibí hoy día de una persona que llegó fuera de Chile, tuvo que hacer su cuarentena a un lugar realmente ¿Conocen donde el diablo perdió el poncho?
Sí.
Ya, como dos lugares.
Dos cuadras
como,
más allá.
Como 20 kilómetros más adentro. Yeah. Un lugar realmente difícil. Entonces esta persona me decía, yo no tengo otro lugar donde ir a hacer la cuarentena, un lugar familiar. Y bueno, aquí yo voy a autocontrolarme, digamos, pero no. Hoy en la mañana le llegó esto en otra región. Llegó por Santiago, llegó a dos regiones más allá, más al sur. Recibió hoy del Seremi, no sé, de la autoridad sanitaria de la región, un llamado pidiéndole que le compartiera en tiempo real su ubicación.
Su ubicación.
Y que
claro.
En el curso de 45 minutos calcularon ellos iban a estar ahí. Sí. Y bueno, llegaron.
Yo creo que es importante reconocer que
no,
ha mejorado mucho el tema de los viajeros. Bueno, y eso lo queremos que se empeore con el mayor flujo.
Claro, pero es bonito porque ver que el sistema de salud está funcionando y que hay que decir, no bajemos los brazos. A lo mejor nosotros bajamos los brazos, pero esa gente que trabaja y testea y sigue y traza, no ha bajado los brazos.
Muy por el contrario, yo creo que han ido aceitando la máquina y están siendo mucho más efectivos en esa tarea que al comienzo, yo me acuerdo, Jimena, era una de las cosas que ustedes más criticaban, los expertos, el problema justamente de la trazabilidad de los casos.
Sí, yo creo que en el tema de los viajeros y sobre todo lo que sirvió mucho fue la alerta de la Delta, que permitió que se tomaran medidas muy concretas de aislamiento en residencias de los casos y de la cuarentena también en algunos casos en residencia con una vigilancia mucho más estricta y nosotros pensamos, sin que lo podamos comprobar, tendríamos que hacer un estudio para eso, de que eso ayudó a que subiera más lentamente la Delta que lo que ocurrió en otros lugares, además de que estábamos bajando de la cepa gamma, que fue bastante fuerte el brote aquí en el Cono Sur. Ahora, ciertamente ahora, con solo el código sanitario, el imperio del código sanitario, permite seguir con las medidas, y eso es también es muy importante que se refuerce, el aislamiento de los casos, la cuarentena de los contactos, eso se puede hacer con el código sanitario, siempre se ha podido hacer.
Ahora se acaba la cuarentena,
es la medida de base del control de esta pandemia. Lo que pasa es que aquí se le dice cuarentena a una medida que es la contención comunitaria, porque la cuarentena técnicamente es cuando tú recluyes a un contacto estrecho de un caso confirmado. Eso es la cuarentena. Es un periodo en el que tú, durante un periodo de incubación, mantienes a una persona que estuvo expuesta pero que está sana a una observación porque crees que esa persona se puede haber contagiado y para tenerla ya contenida aún antes de presentar síntomas. Entonces, esa medida de cuarentena de los contactos estrechos se fundamenta en el Código Sanitario y se puede hacer. Lo que no se puede hacer es una contención comunitaria indiscriminada, es decir, esta comuna no puede salir. No puede salir de una viernes, no puede, porque la garantía de la movilidad es una garantía constitucional. Entonces, solo el código te permite restringírselo a los casos contagiosos y a sus contactos estrechos porque asume de que hay un riesgo muy alto de que esa persona pueda transformarse en un caso contagiante y más aún en esta enfermedad que empieza a contagiar aún antes de tener síntomas. Entonces, es importante que se mantenga encerrada desde el momento que tuvo el contacto. Y eso ha costado, todavía cuesta, ha costado menos con los viajeros en que el mecanismo se ha aceitado mucho y ha estado funcionando mucho mejor, pero todavía cuesta con el común de los casos y eso es muy importante fortalecerlo. Nosotros pensamos incluso que sería bueno incorporar tecnología, como es esta trazabilidad a través de Google y Apple, que te informa si tú estuviste cerca de un caso confirmado de forma anónima, y que en condiciones en las cuales ya no vas a contar con la contención comunitaria, te permite tener una trazabilidad para las personas que acepten participar, y van a ser la gente joven, que es la que tiene más contacto, por ejemplo, como fue esa reunión en el Parque Intercomunal La Reina, que de haber estado funcionando, habría llegado a todos los universitarios, porque era tal la cantidad, de haber sabido que en ese momento había un caso confirmado, quiénes son los que realmente estuvieron en contacto con él, gracias a la cercanía que estuvieron con otros celulares, en forma anónima, de hecho. Pero que permite que tú anónimamente tomes tus medidas, que es importante que lo hagas. Si estás con síntomas, te mantienes aislado. Si sabes que fuiste contacto estrecho, te vas a hacer un examen y te mantienes aislado, porque también eso es bien relevante que la gente lo entienda. A mí me preocupa que el levantar el estado de excepción para la gente sea un sinónimo de que se acaba la pandemia, y no es así.
Estamos con la doctora Jimena Aguilera, que es directora del Centro de Epidemiología y Políticas de Salud de Medicina en la UDD. Leía el otro día un artículo de alguna colega tuya, déjame tratar de recordar quién era, porque uno lee tantas cosas, pero decía algo que me llamó mucho la atención y me encantaría que tú nos explicaras de qué se trata. Dice que este virus en Chile ya se está comportando de manera endémica, no sé si además de o en vez de pandémica. ¿Tú lo ves, lo compartes y qué significa exactamente eso?
Sí, eso lo dijo María Teresa Valenzuela en La Tercera.
Tal cual, ella
sí,
fue.
Sí, bueno, lo que sucede es que como es este virus emergente, es un virus zoonótico que entra a la especie humana y empieza a adaptarse al ser humano y cada vez se hace más transmisible. Entonces lo que sucede es que había la expectativa en alguna gente de que este virus podía eliminarse, y de hecho hay gente que planteó propuestas llevando a una eliminación incluso en un país, cosa que en realidad, en rigor, claro, o sea, cuando tú llegas al rebaño no es que eliminas al virus, cuando llega, nosotros estamos en una situación, hemos estado en una situación de rebaño, dices que la infección va hacia la baja y no vuelves a tener brotes, pero esa situación de rebaño se pierde si aparece una nueva variante o aumenta la tasa de contacto entre las personas. Entonces lo que decía María Teresa es que esta situación va a permanecer con nosotros, o sea, este virus va a probablemente permanecer con nosotros porque ya está diseminado en todo el planeta, y lo que uno ve, como por ejemplo en la influenza, que es un virus endémico pero que tiene brotes estacionales. O sea, dentro de esa endemia hay momentos de hiperendemia o incluso de ciclo epidémico, y eso se establece de acuerdo a lo que tú ves en los años anteriores, tiene un cierto número esperado de casos. Pero entonces así tú mantienes un canal endémico, dice, bueno, el virus se debería mover en esto, pero todavía no sabemos bien cuál es la estacionalidad de este virus, porque hemos visto que produce brotes en distintos momentos del año. Pero que en definitiva va a estar con nosotros en forma permanente, pero produciendo brotes, ciclos de brotes cada un cierto tiempo.
Y respecto a eso mismo, Jimena, para verlo como en perspectiva, el coronavirus ahora en Chile está como con una positividad, redondeamos en 1%, más menos, claro. Sube, baja un poco. ¿Cuánto tiene, por ejemplo, la influenza? ¿Cuál es la positividad de la influenza? ¿Cuál es la positividad del sarampión? Enfermedades que también son endémicas.
No, Chile, el sarampión, ¿no? Acá está eliminado. Nosotros ya no tenemos
pésimo
sarampión.
Ejemplo, pero la influenza.
Claro. La influenza, lo que pasa es que influenza, claro, cuando está en brote, tiene positividades altas. En este momento no sé exactamente qué positividad tiene, pero claro, en el verano, por ejemplo, con la influenza, que también depende mucho de que si tú tienes un buen sistema de vigilancia montado. Antes, por ejemplo, la influenza solo se empezaba a vigilar más o menos en marzo y se terminaba de vigilar, de tomar muestras y todo, como en octubre, octubre, noviembre. Entonces, en el verano, en realidad, no se hacía mucha vigilancia y se asumía que no había mucha actividad. Sin embargo, después, cuando se empezó a extender la vigilancia hacia todo el año, uno ve que en el verano, en relación a los viajeros, empieza el ingreso de cepas que están circulando en el hemisferio norte, y después se produce el brote estacional, que en Chile normalmente empieza en mayo, y es a veces precedido por el virus sincicial, claro. Y a veces es el influenza antes y después viene el sincicial.
Como este año.
Entonces, en los momentos, claro. Entonces, la positividad depende mucho de cuántas muestras estés haciendo, si estás tomando muestras. O sea, en el momento de brote, de influenza, de brote estacional, tienes positividades altas. Y después baja eso. Y queda muy bajo, y en el verano muy baja. Entonces, ese comportamiento con el COVID también lo vemos con el SARS-CoV-2, pero este virus tiene una dinámica mayor, en el sentido de que con la influenza tú tienes el brote en el año y después, y el sincicial también, y después te quedas todo el resto del año tranquilo, y este virus no es así, sino que como tiene una dinámica mayor y ha tenido la capacidad de tirarnos variantes más rápido. Entonces, hemos visto, por ejemplo, nosotros el último alza empezó el 15 de febrero, y ahora que estamos a 6 meses estamos de nuevo viendo que hay una cierta tendencia al alza. En el hemisferio norte también se vio que hubo un aumento entrando al otoño, a fines del verano, y después también hubo otro aumento a finales de año. Entonces, como que tiene una dinámica mayor. Entonces, todavía estamos en los primeros años de nuestro enfrentamiento con el COVID como para entender bien su comportamiento estacional. Pero lo que se refiere la gente cuando habla de que va a ser endémico es a eso, que va a permanecer con nosotros, que va a tener ciclos epidémicos y que probablemente vamos a tener que estarnos vacunando en forma periódica, claro.
Hasta nuevo
contra,
aviso.
Contra esta enfermedad, sí.
Hasta
y por lo tanto tenemos que monitorear qué pasa con los anticuerpos, y de hecho nosotros mismos estamos haciendo, aprovecho de pasar un aviso, estamos haciendo una investigación de una encuesta epidemiológica en que vamos a las casas de la gente y le pedimos consentimiento y le medimos anticuerpos y vamos a empezar un nuevo ciclo para ver si tienen protección contra la vacuna. Entonces hay que seguir haciendo toda esa investigación, ver si hay cobertura efectiva, mantener la vigilancia, y en el momento en que tú detectes que hay o nuevas variantes o qué es lo que está pasando en los otros lugares o que empieza a bajar la presencia de anticuerpos, tienes que volver a vacunar.
Doctora Jimena Aguilera, directora del Centro de Epidemiología y Políticas de Salud de Medicina de la Universidad del Desarrollo, UDD. Gracias por estar con nosotros, como siempre, Jimena.
No, muchas gracias a ustedes por invitarme.
Gracias, Jimena. Hasta luego.
Sí, también. Adiós. 7:30